bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras la verdad resplandeciente en todos mis lemas que te obligarán a consumir y a consumir.
Hola, estamos aquí en Miau, somos Manu, a los mandos narrativos y a los mandos técnicos. Tenemos a Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos en Miau, el espacio de radio de Raval Rebel. Bueno, como siempre, empezamos un poco introduciendo lo que es Raval Rebel, que somos una asamblea construida en los principios del apoyo mutuo, la solidaridad y el anticapitalismo, sobre todo centrados en el tema de la lucha por la vivienda, pero también intentamos aportar a la defensa del barrio contra el racismo, la especulación, la violencia institucional y en general todo lo que implica el anticapitalismo. Y desde aquí, con esta perspectiva, nace Miau, que es un programa de radio que nos sirve tanto para profundizar en los debates, tejer vínculos a nivel de barrio y en general pues construir entre todas, ¿no? Que es a lo que venimos aquí. Ahora el compañero Ricardo pasará un audio que hablará un poco sobre, siguiendo con el ciclo que empezamos la semana pasada sobre turismo, nos va a pasar un audio sobre, de un vecino del gótico que se llama Bruno, que va a hablar un poco con esta temática.
Vale, Ricardo, mira, me he il·luminat i et vaig a fer ara a l'àudio, vale? Referent a la conciliació del son al gòtic. I aquí te presto també un sonido ambiental, perquè ara mateix estic caminant pel carrer Ample i acabo de sortir d'una farmàcia. Aquí empieza mi història, vale? M'ha fet molta gràcia perquè he entrat a una farmàcia aquí del barri i just al costat del mostrador tenen com un bol gegant amb tot de taps d'orelles així de colorines, vale? I li he preguntat si és que hi havia molta demanda per part dels veïns i si era per això que els tenien allà a primera vista, perquè cada dos per tres la gent s'està comprant taps per dormir. La resposta és prou significativa, perquè el que m'ha dit és que no és tant pels veïns com pels turistes que demanen molts taps, perquè ni en els seus propis hotels poden sostenir l'escàndol que significa viure en certs carrers del gòtic i per extensió de Ciutat Vella. Pot semblar molt catastròfic i en part també és molt, molt indicatiu de la situació tan tensionada que tenim aquí, però després hi ha un altre cas també que em sembla bonic, que és que jo vaig trobar una botiga, una petita Gaes, que està al costat del carrer Condal, i jo em vaig haver de fer uns taps per conciliar el son a mida, perquè aquests de Chichinabos em queien cada dos per tres i és habitual, doncs, que cada nit, tant és que sigui dilluns o diumenge, doncs passi algun grup tajat a les 5 del matí, a les 3, a les 2, és igual, i et despertin, perquè els carrers són molt estrets i hi ha molt d'eco. Total, que jo amb això puc dormir molt bé, però també nous veïns que estan arribant al gòtic s'ha començat a circular la bona nova de que es pot dormir aquí i sobretot que a la que trobes com espais poden ser marginals però plens de vida, que en el meu cas jo vaig poder recomanar un petit artilugi per poder dormir aquí, n'hi ha de molts altres. Hi ha unes xarxes molt precioses de solidaritat i de vida i jo no canviaria per res del món canviar de barri. O sigui, aquí me voy a quedar.
Y bueno, después de este audio de Bruno, damos la bienvenida al colectivo Habitem las Drassanes, que tenemos aquí a varios integrantes que son vecinas del Raval. Y bueno, damos paso a que se presenten ellas.
Hola, me llamo Mary y soy vecina del Raval, de Drassanes precisamente.
Yo soy Ana y también soy vecina del Raval, no de Drassanes, pero muy cerquita.
Yo soy Miguel, también vecino del Raval.
Y perdón, que estoy aquí yo haciendo señas, cortando el flujo de la conversación para hacer ya de entrada un spoiler, que aparte de ser vecinas que están organizadas en Habitem las Drassanes, antes Salvem las Drassanes, dos de ellas, Ana y Miguel, forman parte también de la Asamblea Raval Rebel. Vamos a hacer ya el spoiler, decir que nos conocemos perfectamente y que no siempre somos los mismos, pero aquí se ha dado la casualidad de que sí que hemos coincidido. Perdona, Manu.
Ah, nada, la aclaración pues necesaria, ¿no? Un poquito de misterio siempre viene bien. Bueno, hacemos una pequeña introducción sobre, bueno, la historia de Drassanes, cómo ha sido. Y básicamente lleváis luchando 8 años como plataforma, ¿no? Los solares de Drassanes, pero la historia del espacio se remonta básicamente a finales de los 90. Situado al final de la Rambla y muy cerca de la playa de la Barceloneta, Drassanes siempre ha sido codiciado tanto por promotores privados como públicos, debido a su posición estratégica en el marco de la conversión total de Barcelona a la economía del turismo. Pasando la propiedad por manos tan dispares como la de un sindicato estatal y hasta por un marqués, pero siempre manteniendo constante el afán de lucro por este lugar. Vivienda pública, hotel, residencia de estudiantes, han sido varios los proyectos que durante más de 25 años se han ido ideando para Drassanes, siempre encontrando algún tipo de obstáculo, ya sea jurídico-político en el caso de la vivienda pública, como vecinal en el caso del ya aparcado proyecto de hotel y también la actual residencia, ¿no? Y bueno, después de la introducción, yo diría que estaría bien empezar hablando un poco de cómo está el proyecto actualmente, ¿no? En qué posición, como actualmente, ¿dónde estamos? Sí.
Bueno, contesto yo. Actualmente estamos en proceso de construcción de la residencia de estudiantes, a pesar de que como plataforma hemos interpuesto los convenientes contenciosos administrativos para intentar impedir la construcción de este hotel encubierto que es la residencia de estudiantes. Muy a pesar nuestro, ahora 2 o 3 meses han empezado las obras. Parece que tienen mucha prisa en acabar y ahora han acelerado el proceso. Pero, insisto, nosotras como plataforma hemos interpuesto contenciosos administrativos porque ese proyecto no lo consideramos que esté dentro de las normas legales convenientes, sino que se han cometido muchas irregularidades, que supongo que ahora con la entrevista podremos aclarar.
Así es. Para que la gente que nos está escuchando se aclare, porque a mí es algo que me cuesta mucho explicar, ¿de qué solares estamos hablando exactamente? ¿Cómo, o sea, dónde, para que la gente que tiene un poco el mapa en la cabeza, para que sepan a qué nos referimos?
Estamos situándonos en las Drassanes, en lo que sería el Museo Marítimo y todo ese complejo, pues en lo que se llama circunvalación, ¿no? Enfrente de justo de las Drassanes hay 2 solares que hace poco ahí estaba el Flea Market, también para que os situéis, y es un solar más pequeñito que da a la calle, ayúdame Mary.
La calle Mina queda en medio de los 2 solares.
Y luego el otro está delante de lo que llamamos la seguridad social, el edificio de la seguridad social. Uno es más grande y el otro es más pequeñito porque allí van 2 edificios, uno de planta baja y 9 plantas y el otro de planta baja y 4 plantas.
Bueno, entonces ya que sabemos un poco dónde está situado también el proceso en el momento en el que se encuentra ahora, pues diría que hace falta hacer un histórico de Drassanes, ¿no? De los solares. Y yo diría que el primer paso a poder entender cómo ha funcionado Drassanes es la compra que por parte de, no de UGT, sino de una filial de UGT, ¿no? Que fue a finales de los 90, En principio, ese solar se iba a destinar para vivienda pública, todo el solar. Y conforme se han ido vendiendo de unas manos a otras, por diferentes entidades, se han ido promulgando nuevas leyes, se han ido modificando leyes vigentes, este porcentaje de vivienda pública se ha ido reduciendo. Entonces, la pregunta, como diría que yo, que es súper, bueno, es muy amplia, ¿no? Que sería como hacer un histórico de por qué manos ha pasado este solar y cómo se ha ido reduciendo, conforme ha ido pasando por las distintas manos, este porcentaje de vivienda pública.
Vale. Es un baile de números muy grande, pero vamos a intentarlo. Es cierto que es una filial de la UGT, que es la empresa Qualitat Habitatge Social de la UGT. Los compra en el año 99 por casi 600.000 euros para hacer vivienda social, tal como el planeamiento urbanístico vigente decía, ¿no? Iban a ser 66 viviendas y equipamientos municipales en los bajos. Recordemos que, por ejemplo, no tenemos un mercado en esa zona, ni casi en todo el Raval, ni Pobla Sec, pero bueno. En el 2003 el ayuntamiento reduce al 25% el espacio protegido de vivienda social y es cuando al año siguiente, en el 2004, la UGT, que no ha hecho nada en esos años, lo vende por 2,3 millones a una empresa que se llama Inversiones Lengar, SL. Esta empresa presenta un proyecto de hotelero donde sí que está esa reserva del 25%. Pero luego hoy viene Trias en el 2013 con el nuevo plan urbanístico para Ciudad Bella que permite hacer hoteles en el perímetro alrededor de Ciudad Bella, como el de Red Contal y este de Drasanas. Y entonces lo vuelven a vender a otro al marqués en concreto, que es el Josep Maria Trenor de Lobenstein, con inversiones hoteleras a TIR. Y lo compra por 22 millones de euros. Ahí ya sí que, aunque el 25 debería estar, no hay ninguna reserva de espacio protegido y lo compran para hacer como ha dicho mi compañera Ana, dos edificios que son dos hoteles de lujo con 200 plazas hoteleras, pero viene el gobierno de los comunes, se frena el conceder la licencia y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el 2018 hace firme una sentencia por el que se anula este plan de Trias, con lo cual no se le da la licencia hotelera, se enrabieta, es cuando saca el FLEA de dentro del solar, cuando quita las mesas de ping-pong y hace estas cosas. Y en el año 20, el mismo año del COVID y en la misma época más o menos, entra a registro un proyecto de residencia de estudiantes de lujo, que es un proyecto muy similar al hotel en forma y en fondo. Más o menos, este es el resumen. O sea, va de 600.000 a 22 millones en 20 y pocos años.
Que entonces los distintos gobiernos que ha habido, que han ido pasando por el ayuntamiento, sí que han afectado muchísimo a estos números, ¿no? Por cuánto se han ido vendiendo, por qué manos pasaban, influía muchísimo, ¿no? Qué gobierno había en ese momento en el ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Yo no puedo hacer un histórico político desde el 99, pero aquí entre los 4 años de Trias, de los convergentes y lo que ha venido después, ha habido mucha diferencia.
Bueno, cada decisión política ha supuesto un nuevo proceso especulativo en los solares. En la primera fase, cuando UGT compra habiendo un 100% de vivienda protegida en los solares, lo que hace en aquel momento el gobierno del PSC es aprobar la reducción del 100% de vivienda protegida al 25%. Eso es lo que permite que UGT haga un pelotazo y consiga, y lo que compró por 500.000 euros lo venda por 2,5 millones de euros, que eso pues puede ser desde algo de financiación del propio sindicato, el destino de ese pelotazo, hasta la financiación de algunas de sus cooperativas de vivienda de Qualitat Habitatge Social, como podrían ser las de Illa Robador. Luego, como ha dicho Mary, pues el cambio del plan de uso en la época de Tria hace que se revalorice el suelo de manera exponencial, al punto que la última compra es de 22 millones de euros, como ella ha explicado, y eso convierte al final estos solares en algo irrecuperable para el bien público, porque están sumamente, a nivel de mercado, es tan sumamente caro ese suelo que se convierte en inexpropiable. Y ahí lo que ha pasado es que las sucesivas decisiones políticas de los primeros de los gobiernos de PSC y después de los gobiernos de CiU, lo que hacen es que aquello que era un bien público se acaba convirtiendo en un bien privado irrecuperable para el bien común. Luego, en el caso de las legislaturas de los comunes, hay una primera legislatura en la que hay más voluntad política de no hacer los proyectos que al final son nocivos para el barrio, como es el hotel, pero hay una segunda legislatura de los comunes de entreguismo total a los intereses del promotor privado.
Unas políticas un poco tristonas, diríamos. Por miedo a que no vuelva a salir el tema, me gustaría preguntar así de una forma muy, no sé, sin necesidad de que improviséis una gran respuesta ahora, pero ¿qué papel juega UGT hoy en día en el barrio también? Y esa Illa Ruba 2.
Bueno, UGT ha sido una, al fin y al cabo, una punta de lanza de la gentrificación. Tanto las cooperativas, porque las hay también de comisiones obreras, pero tanto las cooperativas de comisiones obreras como de UGT en Illa Robador han jugado un papel de eso, de avanzadilla de la gentrificación. La idea era que esos espacios jugaran un papel clave de sustitución de la población, de transformación urbana. Lo que no esperaban es el nivel de resistencia que se han encontrado, pero al final UGT lo que ha jugado es un papel clave en el intento de expulsión de la población trabajadora y empobrecida del barrio.
También, como habéis dicho, ¿no?, como cada gobierno que pasaba por el ayuntamiento empeoraba las condiciones del solar, básicamente, ¿no? Y también como que cada gobierno que venía en el ayuntamiento promulgaba nuevas leyes o modificaba las leyes que ya había en favor de, bueno, del suelo privado, ¿no? Y también tenemos una ley, ¿no?, de 2018 que se hace con ayuda de la PA y otros colectivos, ¿no?, que se llama el Plan General Metropolitano, que obliga a destinar el 30% de la nueva vivienda, o sea, de una nueva construcción a vivienda pública, ¿no? Y claro, ahora mismo aquí no hay una vivienda, ¿no? No es una residencia, ¿no? Y hay como, solo por el uso de esa palabra, ¿no?, que al final pues sigue siendo es un hotel, ¿no?, básicamente, y solo por el uso de cambiar esa palabra, en lugar de decir hotel o nueva un sitio en el que vivir, lo llaman residencia, pues ya la ley como que no se aplica, ¿no?
Exactamente.
Y esta ley, este juego, esta como trápala que se hace, ¿eso quién lo hace?
Bueno, eso fue cuando se elaboró esa ley, ¿no? Esa realidad, como tú has dicho, Plan General Metropolitano, ¿no? Que no incorporó, solamente incorporó construcción de vivienda, no incorporó ni construcción hotelera, ni construcción de residencias, y por lo tanto, claro, a la hora de aplicarlo, por lo que tiene en relación a los solares, es imposible. El 30% no afecta a los solares para nada, porque allí va la construcción de una residencia. Las palabras no son vanas, y tú has dicho residencia, hotel. No son vanas porque en realidad todo el proceso de cambios normativos que han afectado a estos solares se han basado en recalificación del suelo y en cambios de algo así como vivienda por residencial. Y a ojos de cualquiera esas dos palabras pueden decir lo mismo, pero a efectos normativos no es lo mismo. Vivienda quiere decir viviendas, como su nombre indica, y residencial quiere decir vivienda, hotel, residencias, etcétera. Entonces, la ley del 30% no contempla lo residencial, solo contempla la construcción de viviendas. Por lo tanto, a efectos de solares no le afecta.
Que no es poca cosa, porque sí que, bueno, desde que yo sigo la lucha que lleváis a cabo, esa reivindicación del 30% como que se mantiene.
Bueno, lo que se, en realidad, a los solares lo que afecta es el 25%. Cuando en 2003 se hace la modificación puntual del PERI que afectaba a esta zona, desaparece el 100% de vivienda social, pero sí que queda el 25% de vivienda protegida. Es posteriormente, cuando la reparcelación, si no recuerdo mal, en el 2007, que ese 25% ya con los proyectos hoteleros aparecidos, en el primer proyecto hotelero todavía se conserva, pero en los siguientes proyectos hoteleros ha desaparecido el 25%. Entonces, con normativa de esa zona, y esta es una de nuestras denuncias, ahí habrían de mantener el 25% de vivienda protegida, que se lo han cargado. Que lo hemos denunciado de distintas maneras ante la Comisión de Urbanismo, ante el Ayuntamiento, en el contencioso administrativo, y la respuesta ha sido ninguna.
Aparte de irregularidades múltiples que hemos denunciado, así por resumir un poco, hay como tres grandes grietas legales y normativas que han desprotegido la vivienda en los solares. Por una parte, en el mismo planeamiento se reserva el 25% a vivienda protegida, pero se reserva con una fórmula muy ambigua que los técnicos siempre han interpretado en favor del promotor. Los técnicos municipales siempre han interpretado eso en favor de esa ambigüedad, en favor del promotor. Luego está lo del 30% que explicaba Ana, que se aplica solo en caso de construcción de vivienda y que, por lo tanto, si se construye cualquier otra cosa, oficina, residencia de estudiantes, hotel, no se aplica. Y luego está el PEWAT, que ahora lo explicaremos más a fondo, en el que también se deja un resquicio para las residencias de estudiantes. Como esos tres resquicios acaban desprotegiendo la vivienda la vivienda pública en los solares.
Pues vamos a hacer pausa musical, si os parece. Ponemos un tema que nos habéis enviado, de Charly García, de Demoliendo Hoteles, y volvemos ahora enseguida con más preguntas nuestras. Ya os aviso, os voy a preguntar por este contencioso, porque el otro día en las fiestas yo flipé de cómo funcionan esto en los contenciosos y cómo se lo pasan por el forro, y esto que comentáis del PEWAT. Nos vemos ahora.
Ustedes creían que habían visto lo peor, todavía no vieron nada.
Yo que crecí con Videla, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener, yo que viví entre fascistas, yo que morí en el altar, yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, demoliéndote, mientras los lobos juntan los cabos, cazan rehenes. Hoy pasó el tiempo, demoliéndote, mientras los chicos allá en la esquina juegan rehenes. Gracias, chicos. Yo fui educado con odio, yo odiaba a la humanidad. Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquilo, y porque tendría que estar. Todos crecimos sin entender y todavía me siento un anormal. Hoy pasó el tiempo,
volvemos después de la pausa musical. Aquí el compañero Miguel había comentado la posibilidad de hacer un recurso, ¿no? Cuando tú quieres impugnar algo judicialmente, ¿no? Pues tienes la oportunidad de hacer un recurso. Y claro, ¿esto cómo funciona?
Bueno, es lo que le dicen un contencioso administrativo, que hoy día, por desgracia, muchos movimientos sociales, desde ecologistas a todo tipo, estamos condenados en determinada lucha a recurrir a eso porque no nos queda otra ante una desprotección también a nivel de la apropiación de las instituciones, de las administraciones. Y esto es básicamente cuando tú agotas todas las denuncias que puedes hacer, en este caso, por ejemplo, ante el ayuntamiento, en cuanto a las irregularidades en el planeamiento, la normativa, etcétera, etcétera. Cuando ya ese camino ha llegado a una vía muerta, tiene el contencioso administrativo, que bueno, una denuncia ante los tribunales en la que pones de manifiesto que la acción de las instituciones en cuanto a la protección de los bienes públicos y de la legalidad ha sido desde incorrecta hasta directamente fraudulenta, ¿vale? Y intentas, como en este caso, que un proyecto urbanístico no se lleve a cabo porque justamente está vulnerando la legalidad y, en última instancia, está poniendo en cuestión el bien común y el interés público.
Voy a añadir que un contencioso administrativo, cuando te lo admiten en el juzgado, no quiere decir que se paren las obras hasta que se haga el proceso. No tiene nada que ver. Nosotras hemos puesto varios contenciosos, porque además se pone uno por cada solar y son dos, pero no paraliza la ejecución de las obras. Para eso tendrías que poner una pasta en los juzgados, si luego además el juzgado te lo quiere aprobar, que no tenemos ni capacidad para imaginar.
Afortunadamente contamos, Mary, explícalo tú, con la colaboración de dos profesionales que nos han venido muy bien para presentar estos recursos.
Sí, la plataforma, que somos poquitas, pero muy cabezotas. Pues tenemos la suerte de contar con un abogado que trabaja gratis porque se cree lo que está haciendo, y porque si no viera que los recursos, que, o sea, los contenciosos que estamos poniendo no tienen, no pueden salir adelante, no nos estaría echando una mano. No es, o sea, de verdad que trabaja gratis y nos cobra lo mínimo posible, que suelen ser las costas de notarías y cosas así. Y luego tenemos también a un arquitecto, que es el que se ha rebuscado todos los expedientes desde el 99, mirando los planes del ayuntamiento en urbanismo, todo, ha visto la presentación de tanto del proyecto del hotel como de residencia, y sin estas dos personas hubiera sido imposible llegar hasta aquí.
Pongámonos en el supuesto de que dentro de 2 años en los juzgados dicen... Mary, Ana, Miguel, que teníais razón. a la plataforma, ¿no? De Habitem las Drassanas. Que teníais razón, pero ahí la residencia, y quizás ya reconvertida en hotel a cara descubierta, ya está construida. Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, que aunque la ley diga que es ilegal, ¿no? Nos han dado la razón, por lo tanto ahí no se podía construir la residencia. Pongamos, por ejemplo... Eso no quiere decir nada, porque a partir de aquí, claro, el procedimiento a seguir sería derruir la residencia. Pero claro, eso cuesta un dinero, hay que indemnizar también a la propiedad y, claro, a las arcas municipales eso les supondría un gasto tal. Bueno, este caso ya lo tenemos con el Hotel Recomtal, que fue eso, ¿no? Después de construido se ganó el contencioso administrativo, pero el Hotel Recomtal ahí está. No quiero recordar otros proyectos a nivel estatal como el Algarrobico, que sería más o menos, ¿no? Una situación similar. Lo que pasa es que en el caso del Algarrobico es más complicado, pero vaya, para lo que nos ocupa, derruir lo que está construido cuesta dinero, y además tenemos que hablar de indemnizaciones. ¿En cuánto nos plantaríamos? Ni idea. El ayuntamiento probablemente no estaría dispuesto a asumir esa carga económica.
Igualmente, lo que nos tocaría sería pelear la restitución de la legalidad pública. Si nos dan la razón, obviamente eso supondría que le tenemos que exigir al juzgado que sentencia y a las administraciones responsables de la ejecución de esa sentencia que la hicieran efectiva. Aquí, como siempre, pues nos toca pelear, como llevamos haciendo casi una década, porque se hagan cosas que a priori parece que son imposibles.
Y al final yo creo que todo este tema de Drassanas como que ejemplifica muy bien la desmantelación del estado de bienestar, ¿no? Como que vemos que hace 25 años se iba a dedicar el 100% de vivienda, o sea, el 100% del suelo a vivienda pública, y ahora estamos peleando muy fuerte por un 25% o un 30%, ¿no? Al final la única forma que tenemos legalmente de luchar es con el Estado de Derecho, ¿no? Con sentencias judiciales, y al final tanto las leyes como los intérpretes de las leyes, pues o bien son o tienen tendencia bueno, que les parece pues que están a tope con la propiedad privada, y que a veces pues tienen tendencias fascistas o directamente son fascistas, ¿no? Y claro, al final es muy difícil, ¿no? Como esperar que sea la propia, porque las leyes tampoco son infalibles, ¿no? Porque lo que se dice siempre, ¿no? Que parece una tontería de perogrullo, ¿no? Pero al final es verdad, ¿no? Que echa la ley y echa la trampa, ¿no? Y siempre se va a encontrar una forma de como de sortear esa ley en beneficio de la propiedad privada al final, ¿no?
Sí, y no olvidemos que esta gente tienen un ejército de abogados trabajando 24 horas para ellos, que pueden estar mirando todas esas leyes para ver dónde está, como hablábamos antes, esa palabra que lo cambia todo, que no sé qué, y que es imposible también un poco luchar contra eso, ¿no?
Y a mí me parece que también es el ejemplo de cómo los gobiernos municipales respectivos, pero básicamente los gobiernos municipales del PSC, han jugado a adaptar las normativas que afectaban a ese territorio a las propiedades y a los intereses de las propiedades. Yo, vaya, después de 8 años de estar estudiando todos los procesos, me parece que es un ejemplo clarísimo de cómo un ayuntamiento puede perder el norte de lo que es el bien público y pasarse a defender el bien privado y los intereses de los bienes privados. Y, por supuesto, no preocuparse para nada del vecindario que habita allí. Por ejemplo, cuando se hace la compra de los primeros solares, no son los solares tal como los conocemos ahora, sino que todavía había edificios que había que expropiar y que comprar. Bueno, pues esas expropiaciones se hicieron en base al precio de mercado de suelo dedicado a vivienda protegida. Sin embargo, que dicho sea de paso, es más barato que si el suelo se dedica a hotel o a residencia. A la gente que echaron de ahí le pagaron en base a vivienda social. En cambio, la finalidad de esas parcelas no ha sido esa. Luego, y eso lo hemos denunciado, lo mantienen y no pasa nada. Y no pasa nada.
Claro, ya que hablabas del tema de las vecinas, ¿no? Que llevamos un rato hablando de temas judiciales, políticos, ayuntamientos, leyes. Vamos a ver cómo se ha llevado esto a pie de calle, ¿no? Con las vecinas. Claro, hay vecinas que lo ven bien, que se construye allí una residencia. No, hay gente a favor dentro del barrio.
Voy a contestar yo porque vivo allí más cerca y me las cruzo todos los días, algunas vecinas. Efectivamente, desde el primer momento en el 2016 con el hotel, había vecinas ya en contra de nuestra propuesta, que ha sido siempre no al hotel y por el volver al planeamiento original del 100% de reserva de vivienda protegida. Porque desde el 99 esos solares han ido quedándose, no había nada allí, una zona que las persianas alrededor han cerrado. Recordad que donde está al lado la tesorería de la Seguridad Social estaba el Mercat del Carme, que daba mucha vida a aquella zona y todas las tiendecitas alrededor. Entonces, cuando se cargan todo eso, eso es un embudo al final del Raval, de la Rambla para abajo, donde han dejado que se degrade de tal forma todo que a día de hoy muchas vecinas pensaban, pues mejor un hotel que no estos solares llenos de mierda. Dices, bueno, claro, es que tampoco queremos unos solares llenos de mierda, ¿no? Nosotras queremos que aquí se hagan cosas. Entonces, ha habido también muchas vecinas en contra. Cerca está la Sala Baluar de Benopensión y entonces ha habido gente que ha enlazado una como que la vivienda social va a traer drogadicción y ya sabemos lo que es, y porque lo han visto en el carrer del OM y tal. Y entonces hay mucha confusión y muchos prejuicios también. Entonces así que hay vecinas que están contentísimas con el proyecto de hotel o de residencia y otras que no.
Evidentemente nosotros pensamos que en esa valoración positiva que pueden hacer las vecinas que están a favor primero del hotel y ahora de la residencia, claro, lo que no se tiene en cuenta es las consecuencias que eso tiene y va a tener, ¿no? Y es la expulsión de parte del vecindario en tanto en cuanto el hábitat de esa zona cambia. Las tiendas no son ya más tiendas de hace tiempo ya que allí, en previsión del hotel, se han establecido determinado tipo de bar o determinado tipo de negocio que en absoluto va dirigido a las vecinas, y estará por ver cómo el nivel de vida de esa zona va evolucionando y muchas vecinas se tendrán que ir del barrio. Esto no lo han conseguido. Sin llegar a más, como lo que sería el saludarse y lo que es la cohesión social, que ahora de momento se reconocen, se ven y se pueden encontrar, pues no sé en el futuro todo eso cómo quedará. Me parece que esa consideración, no, o a nosotros nos parece que esa consideración no la han hecho.
Bueno, y ni que 200, ¿cuántas habéis dicho? ¿400, 200 habitaciones, una cosa así?
El hotel eran 200, pero la residencia son casi 400, sí.
Pues ni que 400 habitaciones impactará solo en las tres calles que hay alrededor. O sea, es una operación que afecta a mucha parte del Raval, a parte de Poble-sec, también al Paralel, etcétera. O sea, no es una cosa que solo afecte a los vecinos de Peracamps.
Sí, además cuenta que justo en paralela, allá abajo en Drassanes, que había una gasolinera, la han derruido y ahí van a otra residencia. Entonces, entre una y otra, creo que son 800 plazas de residencia de estudiantes de lujo a las que no vamos a ir ni nosotras ni nuestras hijas, eso está claro, y en un espacio muy reducido.
Al tiempo que va, a ver si vamos a acabar en una pensión ahí, teniendo que hacer copago para vivir en el Practic. Me hacías que no, Ana, con el dedo de que he dicho algo mal, igual.
Sí, has dicho casi 400 habitaciones, no, son plazas. Hay habitaciones que son múltiples, ¿no? Dobles, cuádruples, entonces plazas. Pero en cualquier caso, si unimos estas casi 400 plazas con las otras de cruzando el paralelo, es una barbaridad. O sea, el hábitat de esta zona cambia radicalmente en cuestión de 2-3 años.
Bueno, y también como después de como de dar mucha información, de ir y venir, si queréis como dar como algún momento o varios momentos concretos que sean como muy importante en la lucha de Drassanes, como por ejemplo podría ser la promulgación de una nueva ley, la modificación de algo en concreto que haya hecho que la lucha vaya, o a mejor, que parece difícil, porque normalmente esta promulgación, estas nuevas leyes siempre hacen que esto vaya peor, ¿no? Por el tipo de gobierno que suele haber en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Si queréis dar algún momento concreto, ley específica, acción concreta que haya hecho.
Bueno, en realidad, momento clave fue cuando supimos, si no me equivoco, en 2016, que estaba ya concedida o a punto de concederse la licencia de hotel. Y empezamos a movilizarnos, a investigar y a denunciar por parte de la plataforma las irregularidades que había, y un proyecto que parecía ya un hecho consumado, conseguimos que se frenara y estuviera durante años paralizada la tramitación de la licencia. Y un segundo momento importante, después de la presentación de los contenciosos administrativos, no solo por parte de nosotros, sino también otras entidades que habían presentado en aquel caso contra el PEUAT también, y contra el plan de uso de Ciutat Vella, contenciosos por otros intereses. Un momento clave fue, si no me equivoco, en 2018, cuando se declaró nulo el plan de uso aprobado durante la legislatura de Trias, con Mercedes Homs como regidora del distrito de Ciutat Vella, que fue lo que de manera automática paró totalmente la concesión de la licencia de hotel, porque el plan de uso bajo el cual se había aprobado la licencia de hotel era nulo. Creo que esos son como los dos momentos más importantes. Nuestra propia movilización y denuncia que consigue paralizar la tramitación de la licencia de hotel, y la declaración como nulo del plan de uso de Tria y Mercé Homs.
Pero la alegría duró poco, porque el hotelero, el actual propietario, el señor Marqués, aprovechando que el PEUAT, cuando se hizo, no consideraba las residencias un problema y no las consideraba porque consideraron que Barcelona tenía muchas posibilidades aún a ese nivel. Por ejemplo, en Ciutat Vella no se podía construir un apartamento turístico más, y si se cerraba uno, aquí no podía venir uno nuevo porque era una zona de decrecimiento, pero a efecto de residencias no era lo mismo. Y claro, le suspendieron el hotel, y entonces en 2020 el propietario dijo, pues ya está, una residencia. Lástima que el PEUAT será modificado en 2021 y será restrictivo el nuevo PEUAT en relación a las residencias, y en concreto en Ciutat Vella no pueden haber más residencias de estudiantes, pero a nuestros efectos ha llegado tarde porque el ayuntamiento sí que le aprobó la licencia que inmediatamente solicitó, claro. Entonces, eso también ha marcado un punto en nuestra lucha, ¿no? Porque de momento habíamos ganado, ¿no? Se había parado el hotel y de repente se nos presenta, además, el mismo año de la pandemia, con nocturnidad y alevosía, porque eso lo pidieron creo que en el mes de marzo.
Sí, en el mismo de la pandemia.
O algo así, nos enteramos de que han solicitado la construcción de la residencia de estudiantes, que, como hemos dicho antes, es un proyecto que es arquitectónicamente hablando es como el hotel, y luego que es muy fácil de transformar, en a pesar de que sea una residencia, en un hotel.
Yo creo que momento perfecto para escuchar la canción que hicisteis. Explicadnos la canción esta. Bueno, es un vídeo de YouTube, pero explicadnos un poquito antes de ponerla.
Creo que fue en el 2016, fue 2016. Ahora no recuerdo muy bien, pero sí, hicimos una adaptación de la letra del Mamma Mía de ABBA, y era Mamma Mía, quieren hacer otro hotel, bueno, en catalá, y tuvimos la suerte de contar con un montón de colectivos. Estaban Yayo Flautas, estaba entonces la, no era BDT, ABDS creo,
ABTS,
Las Kellys.
Las Kellys también estaban allí. Y
corales de media Barcelona y parte del extranjero.
Pues eso, y se grabó, lo podéis ver en el YouTube, si lo buscáis, Mamma Mía Hotel Drassanas, lo encontráis, y se grabó con mucho cariño, había más de 100 personas y creo que está muy bien hecho, y muchas gracias a todas las que participaron. Teatro sobre la Marcha fueron las que además hicieron toda la guionización del acto.
Vamos con ello, a ver qué tal, porque hay una introducción así larga, a ver hasta dónde nos llega a... Porque el vídeo se inicia con todo un guión ahí bien, bien currado. Y nos está oyendo por alguna razón. Ahí lo tenemos.
Rambla, Vall del Raval, ve un marqués cavalcant.
Josep Maria, de tenor Lobenstein.
Ha comprat un solar i sabem què farà.
Josep Maria, de tenor Lobenstein.
Ni hi ha de nens, ni equipaments, ni serà un parc, ni tampoc uns pisos socials. L'UGT se'ls va rebentar. Els voltors se li han dat la noblesa i arrausen barris sense pietat.
Mamma mia, volen fer un altre hotel, per què? I en treu beneficis. Mamma mia, quina saturació, oh no, on fiquem dels guiris?
Dius que hem d'estar contentes, que això són llocs de feina, i que si no em podré pagar lloguer.
Mamma mia, al Raval no us volem, no, no, el barri dels d'en Vella no.
Ciutadans del PP, PSC i Convergent,
que són molt pijos i molt llestos també,
fan costat al marquès i al seu furor hoteler,
que són molt pijos i molt llestos també.
¿Os atrevéis a hacer un poco así en directo?
Els han pres el pèl, seduint-los amb caritat. disfressada de vent social. Ja està bé, no vull les teves engrunes. D'un pastís que no te'n vas demanar.
Estábamos, bueno, yo no he estado, pero estabais todas más jóvenes, ¿eh? También os lo digo.
Claro, son 7 u 8 años antes.
Qué malo soy.
Exacto.
Bueno, yo diría de ir empezando como la parte final ya de la entrevista, que sería como tema más logístico de la plataforma Habiten las Drasanas, de cómo organizáis, qué tipo de acciones realizáis. Y eso, básicamente, ¿cómo lo lleváis?
Mira, la plataforma Habitem les Drassanes se refunda, en realidad, viene de la primera que era Salvem les Drassanes contra el hotel, y cuando ya en el 20 nos enteramos que han presentado a registro para que les concedan la licencia de residencia de estudiantes, nosotras tres y alguna persona más de ese colectivo nos juntamos con otros colectivos de Ciudad Bella que están trabajando temas transversales, porque al fin y al cabo esto va de especulación del espacio público, de expulsión de vecinas, de que nos come el turismo por todos lados, y nos juntamos con, a ver, que no me deje ninguno, la BDT, una asociación de Veïns del Goti, que siempre ha estado ahí echándonos un cable también. Porque a nivel legal, nosotras como plataforma no tenemos, no podemos presentar recursos, y entonces siempre la asociación de Veïns del Gòtic nos ha echado una mano. Gracias. Está Raval Rebel, está Resistim al Gòtic, está la BDT.
O Acció Raval o Xarxa Veïnal, no sé cómo.
Sí, eso, y Xarxa Veïnal. Sí.
Sí.
Y entonces es. Desde entonces hemos hecho lo que hemos podido, porque al principio nos reunimos con los políticos en el ayuntamiento y demás, siempre defendiendo el 25%, y cuando ya se acaban todas estas vías, como bien ha explicado Miguel, pues empezamos con los contenciosos administrativos, y nunca perdemos de vista los solares, pues de hacer actos en los solares para dar a conocer nuestra posición a las vecinas, para que venga la gente y nos eche una mano. Y hemos hecho, y con otros colectivos también artistas, hemos hecho unas cosas bien bonitas en los solares.
Y también, bueno, en relación a este cómo lucháis, ¿no?, que preguntaba Manu, querría como que profundizáramos un poco más, porque también la intención de Miau es aprender a luchar mejor, que lo escuche el resto de la asamblea, que lo escuchen otras asambleas y compartir herramientas, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ¿por qué momentos habéis pasado como organización? ¿Os reunís periódicamente o no? ¿De qué manera trabajáis, como reaccionando a las noticias? ¿Cómo os comunicáis? Un poco, pues todo eso, ¿no? Que yo creo que no son cosas que sean baladís, o sea. Una persona que no se ha organizado y que no ha luchado, pues a veces ve todo esto con un poco de misterio. Entonces, ¿cómo os organizáis? Lo que queráis podáis explicar.
Bueno, en todo el tiempo que tiene la plataforma, que ya hemos dicho que empezamos en el 16 cuando nos enteramos de la bomba, la noticia de bomba de que el Marqués quería construir ahí el hotel, pues la verdad es que hemos pasado momentos muy diferentes, ¿no? La plataforma, cuando se constituyó, empezó a reunirse, pues no me acuerdo si era semanal o quincenalmente, pero muy asiduamente. Y en base a la actividad que desplegábamos, pues claro, las reuniones o se espaciaban más o menos. Pensad que, la verdad es que pensando, hemos hecho un montón de cosas, porque no solamente acciones en los solares y reuniones en el ayuntamiento y tal, sino que hemos denunciado a la síndica de Greuges, al portal de, ¿cómo se llama?
De transparencia.
Entonces, claro, todo eso no solo quiere decir a presentarlo y tal, sino normalmente va acompañado de, pues, una rueda de prensa para presentar que hacemos esto, o un comunicado a la prensa. Entonces ha habido momentos de muchísima actividad y que, pues, eso casi semanalmente nos hemos ido viendo. Y la verdad es que después del tema de la residencia, pues la actividad de la plataforma o del grupo ha bajado y actualmente pues nos reunimos más espaciadamente. Continuamos trabajando, evidentemente, pero no con la misma intensidad que en el momento de luchar contra el hotel y todo esto. Entonces, pues básicamente no sé si alguno quiere añadir alguna cosa más, pero eso.
No, yo simplemente que creo que lo como plataforma y siendo poquitas hemos podido hacer muchas cosas porque hemos tenido eso, la ayuda maravillosa de un arquitecto involucrado en la lucha, un abogado también en la lucha y algunos medios de comunicación con personas, con periodistas afines que también nos han ido siguiendo y nos van preguntando de vez en cuando cómo va la cosa y esto nos ha ayudado mucho. Creo que son tres cosas muy importantes.
Y medios propios también, o sea, yo ahí querría destacar la importancia de Masala, que a la hora de preparar esta entrevista pues lo tuvimos tan fácil como pasar tres links en que está todo muy bien explicado y que ayuda un poco a ordenar todo eso, ¿no?
Bueno, en general, tanto la investigación de la normativa y de la situación de los solares como el trabajo de comunicación y de pensar en cada momento, digamos, dónde se podía incidir de manera más clara para que se viera el problema que generaban los solares a nivel de pérdida de bien público, han sido los dos elementos clave, la investigación y la comunicación.
Yo creo que es bastante obvio la relación de todo esto con el turismo, pero con para hacer un guiño al audio que nos enviaba Bruno, que le mandamos un beso desde aquí, también bueno, que tenemos aquí pues a Ana, que justamente empieza a organizarse a través de colectivos de turismo y por temas muy parecidos a lo que decía Bruno, ¿no? Y de ahí pues acaba justamente en Drasanas por lo cerca que le queda. No sé si quieres explicar un poco.
Bueno, sí, yo empecé a vincularme a lo que es la lucha en el barrio precisamente por el tema turismo, ¿no? Me veía muy afectada por lo que eran los pisos turísticos y la imposibilidad, como decía Bruno, de descansar. Y a la primera de cambio que se me avisaba de que había alguien que se preocupaba por ese tema, pues yo me apuntaba. Eso es lo que me llevó, por una parte, a conectar con otros colectivos del barrio. Recuerdo con Miguel que nos juntábamos en El Gato para plantearnos precisamente la situación del barrio a razón de la turistificación que estaba experimentando. Y después también pasé a formar parte de lo que era el ABDT originariamente, a BTS, ¿no? La Asamblea de Barrios, ahora por el de Crecimiento Turístico, antes por el Turismo Sostenible. Porque considero que uno de los problemas que existe actualmente en la ciudad de Barcelona es el modelo de ciudad que se quiere imponer y el peso que en ese modelo de ciudad tiene el turismo, que hace, bueno, pues lo que todos sabemos, ¿no? Que nos eche de nuestros barrios y nos haga imposible la convivencia en nuestros barrios. Y en ese sentido, pues el hotel en su inicio y ahora la residencia, pues cuadran perfectamente y por eso no es casual que en Habitables Drasanes pues también esté la BDT, ¿no? Es un problema que nosotros tenemos concreto con la residencia, pero que es un problema de toda la ciudad de Barcelona. Bueno, pues gracias.
Nada, acabamos con un poco de info práctica sobre Raval Rebel, que nos reunimos aquí en el Ateneo Enciclopédico Popular, Reina Amalia 38, perdón, a las 6:30 los martes. Y nada, si...
A las 6.
Manu, por favor.
Manu, que hoy estás...
Ya, aquí, perdón, aquí soy nuevo, llevo poco tiempo al revés.
Es que estamos de resaca, que vale la pena decirlo. Es nuestro primer directo y venimos de las fiestas del barrio.
Y nada, si os interesa lo que hemos dicho, queréis participar en luchas de barrio, queréis venir a la radio, queréis venir por lo que sea, pues estamos los martes a las 6 de la tarde, Reina Amalia 38. Y nada, darle las gracias a Vitela Trasana, a Radio Contrabanda y a Ricardo aquí a los mandos. Un aplauso para todo el equipo.
Gracias a todas.
Gracias.
Yo no sé qué te han dicho de mí, pero yo no tengo money para ti, no tengo cariño.